Bueno, muy, muy recomendable, ¿no? Y fiel reflejo, bueno, un poco cuando nosotros éramos niños, adolescentes y hasta un poquito más grandes, ¿no? No tan adolescentes, era común en nuestras casas, en nuestros barrios, que la radio le prestara mucha atención a la actual nuestra, a la actual clásica, que en aquellos momentos era la CXC, como sigue siendo ahora, y era un medio de difusión, era una radio extremadamente escuchada, creo que además tenía canal libre internacional y llegaba, yo creo que hasta Paraguay, igual que Radio Oriental y Radio Rural, es decir, que muy, muy potente, muy, muy escuchada. Pero claro, eso es reflejo de algo que estaba pasando en el Uruguay y que era esas cantidades que por miles iban a un teatro y se quedaban sin entrada, se agotaban, así que había todo un reflejo de la sociedad de la época que ameritó todo eso. Y es más, casi hasta los 80, un poco más, yo solía venir a los estudios viejos del Sodre, lo que quedó de la radio, todo el teatro quemado, le decíamos las catacumbas y el laberinto para llegar hasta la radio, y retiraba, realmente, tú te acuerdas, Alberto, retirábamos un boletín que estaba toda la programación,
Sí,
todavía en los 80,
sí, sí, sí.
desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche,
Eso
todas
es.
las óperas, las sinfonías, todo
Sí,
eso.
sí, sí,
Que
sí,
debo
sí.
tener guardado alguno todavía.
Ajá.
Pero digo, nos está hablando de una realidad
Sí,
muy fuerte.
había mucha afición. Creo que usted o tú, si me permites
Sí,
que nos
bien.
tuteemos. Mencionaste algo clave allí, medio escondidito. El incendio del estudio auditorio fue un parteaguas.
Ahí empezó la cosa,
Allí,
claro.
no es que haya empezado, pero fue lo más simbólico. No puede elegirse nada más simbólico que nuestra principal institución dedicada a la música clásica, no solamente el estudio auditorio, sino también la institución del Sodre, sufrieran una pérdida atroz, una pérdida casi total, y allí es donde la cosa se frena, porque la orquesta sinfónica, yo siempre he pensado que en las ciudades, en las grandes capitales donde la música clásica es muy escuchada y donde el público es muy aficionado, la espina dorsal de la vida musical es la orquesta sinfónica, porque una orquesta sinfónica da la oportunidad de que se oiga música clásica una vez por semana, casi siempre el mismo día, en que hay función de la sinfónica local, y eso atrae a un público y le da la costumbre, además, de asistir a un concierto sinfónico una vez por semana. Hay ciudades como Nueva York, por supuesto, donde el público es tan grande que el mismo programa se hace 4 días a la semana. Pero igual sigue siendo un cambio de programa por semana, ¿no? Esa es la espina dorsal de la música clásica para mí. Y una vez que acá nuestra orquesta pierde su hogar, pierde su lugar de ensayo, pierde su lugar habitual de
Un
reunión.
precioso teatrito, además,
Sí,
el viejo
el
Urquiza,
viejo
una
Urquiza, una
hermosura,
belleza de teatro,
sí, con una
claro.
acústica bárbara.
Sí, exacto. Una vez que eso se pierde, hay algo que se quiebra también. No sé, en el espíritu de la gente, en esa falta de continuidad, en esa búsqueda, yo lo llamo 30 años de deambular por el desierto, buscando al final un hogar que recién se plasma, se
Sí,
hace
muy
realidad,
recientemente.
muy reciente,
Sí,
muy
estamos
reciente.
todos muy acostumbrados al actual estudio de auditorio, nos
Sí,
encanta,
sí, sí, sí,
maravilloso,
pero es muy
lo
nuevo.
asumimos como que,
¿Sí?
pero no está ahí por generación espontánea,
No,
y
no,
hace
no, no, no.
poquito que está ahí, muy
Exactamente,
poquito.
hace muy poco. Y una vez que ocurrió eso, ya empieza a aflojar esa afición, empieza a aflojar esa costumbre de escuchar música clásica. Y de escuchar nuestra música clásica hecha por nuestros músicos, transmitida por la radio también, porque la radio cumplió allí el papel fundamental de
Acá
democratización
en el
de
libro
acceso,
tú
¿no?
pones la cantidad de conciertos que se hicieron en un año.
Sí, sí,
Es
sí, sí. Las
impresionante.
horas de transmisión de música clásica, las horas de transmisión a partir de la Discoteca Nacional, que era una institución que llegó a tener, ahora no sé qué número tiene, pero en el año en que yo me fijo específicamente 1961 en este libro, tenía más de 25.000 discos. Mm. Es decir, cada disco contenía varias obras, ¿no? Era,
se grababa, la gente que venía al estudio auditorio, se grababa.
También, también. Hay todo un... Hay
todos estos grandes maestros, estos sí, monstruos que vinieron, están todos registrados.
Hay un acervo...
Hasta hoy se están digitalizando cintas.
Exacto, exacto. Y los melómanos, los discófilos, digamos, tienen a Uruguay, también al Teatro Colón, como ese el dorado al que hay que llegar, porque allí vamos a descubrir las grandes riquezas de nuestra música que no se grabaron en Europa, versiones de Kleiber, versiones de Kondrashin, versiones de pianistas como Claudio Rau, de violinistas como David Oistrakh, leyendas de la música internacional que han tocado acá, han grabado y los cortó. A mí me preguntan cuando se enteran de que soy uruguayo en Estados Unidos, los discófilos, ¿y usted no tendrá acceso a alguna grabación de Cortó? Sabemos que dio como, entre las dos visitas, que debe haber dado como 10 o 12 conciertos. ¿Usted no puede conseguirme alguna? ¿No? Yo le digo, no, lamentablemente no. No tenemos grabaciones de Cortó a las que se pueda...
Muchas cosas se quemó en el famoso incendio.
Sí, exactamente.
Y mucho disco también.
Mucho disco se quemó. Cintas eran, claro.
Sí, sí.
Las cintas se quemaban, ¿no? Pero la idea de fundar esa radio, que fue algo que se hizo en el gobierno de Campistegui, ¿no? Pero la idea ya venía, la idea de fomentar, digamos, la música culta o la música clásica desde principios del siglo. Figuras como Rodó, como Valle y Ordóñez, por supuesto, pero también Baferreira.
Sí, esas lumbreras.
Sí, Carlos Roxlo, que era un blanco, ¿no? No era exclusivo de un partido. Eso es lo que quiero recalcar.
No, claro.
No era exclusivo de ningún partido político. Era la atmósfera que se vivía y lo que se quería hacer del Uruguay, ¿no? Y en el año 1929, justamente...
Digo, pero hay que meterse un poco en esas mentes, ¿no? Qué genio, ¿no? Porque digo, está bien... ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El teatro o la radio? Bueno, vamos a poner una radio, pero para poner una radio tenemos que ver qué pasamos.
Sí, exacto. Y
claro, entonces para eso tenemos que tener un teatro y que venga gente a actuar.
Exacto.
Y grabar, ¿no? Exacto. Y pasarlo en directo, transmitirlo en directo.
Sí. Sí,
es
sí,
decir,
sí.
No te dejaban las cosas hechas por la mitad.
No.
Eran realmente mentes muy capacitadas para hacer eso.
Sí, sí, sí.
Y además tenían presupuesto. Estamos hablando de el Ministerio de Cultura de la época, que era el Ministerio de Instrucción Pública.
Así se llamaba.
Y que invertía mucha plata en estas cosas.
Eso es.
Se andaba con chiquita, ¿no? Todo el lío que tenemos ahora con el presupuesto que le sacamos a uno, que le ponemos al otro, que no. ¿Cómo fomentaban eso? ¡Qué genios! Realmente unos genios.
Sí. Admirable, y hay que sacarse el sombrero con esa generación, ¿no? Quiero mencionar aquí a Gigliani,
sí,
que es parte del libro también.
Hay un capítulo para él.
Un capítulo para él, porque él fue, en el sentido práctico, activo, el que llevó adelante el proyecto del Sodre. Él fue el que lo presentó al Parlamento, él fue el que lo negoció todos sus pasos, hasta la financiación, que fue muy controvertida, obviamente, cuestiones de dinero.
Frugoni se quejaba un poco, ¿no?
Veo
acá en el libro, porque decía, va a faltar plata para los espectáculos en los barrios, dice, para que vaya la música clásica a los barrios, pues se la van a dar toda al Sodre, ¿no?
Y saltó un poco. También saltó porque uno de los mecanismos de financiación era cobrar una licencia, un permiso a todos los propietarios de aparatos de radio, de receptores. Entonces él protesta. La radio va a ser una de las pocas maneras de que la cultura se difunda en el Uruguay y llegue a todas las capas, a todos aquellos que son dueños de un receptor. ¿Por cómo vamos a grabar esto cuando es su gran acceso a la cultura? Y ganó. Es decir, en el proyecto final, la financiación no incluye un impuesto o una licencia, un permiso por cada propietario. Ese modelo es un modelo inglés. En Inglaterra todavía, si usted quiere tener una tele, usted le tiene que pagar un derecho a la BBC para recibir los contenidos, no solo de la BBC, sino de todo lo demás. Pero la BBC se financia con los permisos y licencias de quienes tienen aparatos en su casa. Por supuesto, hay otras fuentes de financiación. Pero ese modelo que se quiso imponer acá también no tuvo éxito gracias a gente como Frugoni, justamente. Sí se grababa la importación de aparatos para la venta.
Claro.
Sí, a ese nivel sí se grababan los aparatos, pero no a nivel del propietario en su casa.
Aquellos aparatos enormes con patitas que parecían un televisor, ¿no?
De
grande.
Exacto.
¿No? Como después pasó con el televisor, estaba toda la familia reunida
alrededor,
ahí,
sí.
En torno al aparato. Bueno, estamos en otros tiempos, estamos en otro mundo.
Sí.
¿Por qué la decadencia? Porque hay elementos que tienen que ver con las épocas. Hay momentos que los países, las sociedades, tienen buena oreja, ¿no? Buen gusto para la música, para el arte. Y hay momentos donde, evidentemente, en esa pulseada que hay entre la industria y lo comercial y lo frívolo, pasa a priorizar un poco, ¿no?
Sí.
Es decir, de repente hasta masacrado por redes como ahora,
sí.
O medios o lo que sea, ¿no? Y ahí sería un poco la época en la que estamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay... Aquello era un muy buen gusto masivo.
Sí,
masivo.
Es.
Y ahora tenemos un mal gusto masivo.
También.
¿No? Es un poco...
Sí.
Pero concretamente, desde la perspectiva de este trabajo suyo acá, ¿Qué pasó?
Uy, es complejo, es multidimensional, ¿no? En primer lugar, no empezó a pasar solamente acá la idea de, desde la óptica de la sociología, comenzar a rechazar la alta cultura. Esto no es uruguayo. Llegó al Uruguay. Por supuesto que llegó al Uruguay. Pero se inició ya en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, cuando la ópera particularmente, que era muy popular en Estados Unidos, empezó a dividirse. Hubo una bifurcación de la ópera. Por un lado, una ópera que se hizo muy popular y que se cantaba en inglés, y que era objeto de todo tipo de cambios, todo tipo de añadidos, todo tipo de tergiversaciones artísticas, y la reacción que fue, no, la ópera tiene que hacerse en su idioma original, tiene que escucharse sin que haya tanto relajo en el público, tiene que adoptarse otra conducta, la conducta de quedarse callados en los conciertos, funciones de ópera. Se empieza a bifurcar un poco allí y empiezan a incidir las grandes mentes, los grandes pensadores, entre aquellos que dicen que la cultura tiene que ser totalmente democrática, tiene que reflejar al pueblo que la escucha y al pueblo que la crea a veces, y otros que dicen que no, hay que preservar lo que es la búsqueda de la perfección, la búsqueda de lo mejor que se ha pensado y se ha dicho, que es la posición de la alta cultura, tal como fue definida por un poeta y ensayista inglés, Matthew Arnold.
Uh-huh.
Eso, allí, al dividirse eso, empiezan a ampliarse, sobre todo, aquellas ramas de la oposición a la alta cultura. Y aparecen, después, por ejemplo, en Francia aparece un sociólogo muy, muy conocido, muy influyente, que fue Bourdieu, que dice que la alta cultura es una señal de distinción personal y una manera de apartarse y de separarse de clases inferiores.
Como un elitismo.
Exactamente. La alta cultura es elitista. Pero además, si nos contentáramos con una definición de ese tipo, bueno, a lo mejor todos podemos estar de acuerdo en algún lugar, según nuestra circunstancia. Podemos estar. En muchas sociedades es totalmente elitista la música clásica, en otras no tanto. En la nuestra no lo fue,
claro,
como tú mismo has dicho.
Sí.
Era algo masivo, algo masivo. Pero bueno, una vez que los pensadores empiezan a tomar la música y la alta cultura, no por su valor artístico o estético, sino por las connotaciones sociales y políticas que la acompañan, ¿no? Allí es cuando la cosa se empieza a calentar. Allí se calienta mucho eso y empiezan a haber posiciones de ataque a la alta cultura, pero no solamente ahora por el lado de lo que es elitista, y lo que es elitista para los seguidores de Bourdieu es a la vez una imposición, es como una dominación de la sociedad por parte del poder elitista, y que usan a la alta cultura para seguir dominando. Un concepto, para mí en lo personal, es ridículo. Es decir, yo tuve acceso a la alta cultura a partir de una origen de clase media baja.
Exacto.
De clase media baja. Pero tuve acceso a la lectura, tuve acceso a las grandes obras. A mí me fascinaron. Es decir, yo no me sentía oprimido por otra clase cuando me aproximaba a la gran literatura, al gran teatro, a la gran música, ¿no?
Todos los obreros del frigorífico nacional que estaba instalado en el cerro, y sus familias y sus hijos, escuchaban la radio, las X6.
Sí, exacto.
Eran oyentes.
Exacto. Típicos, en nuestro caso nunca fue algo elitista. Después vinieron otros ataques muy interesantes y muy absurdos. Por ejemplo, los ataques racistas, digamos, por racismo, no ataques racistas. Claro, es cierto que la música culta, la música clásica, fue mayoritariamente europea occidental. Es muy cierto. Pero también es cierto que en sociedades, aún no sociedades perfectamente integradas como en Estados Unidos, la práctica de la música clásica por parte de los afrodescendientes es enorme, está muy difundida, pero ha habido una especie de queja de que no hay tantos creadores, tantos compositores afrodescendientes, lo cual se ha demostrado que no es tan así, porque como reacción a ese ataque, a esa crítica, los historiadores, musicólogos y las grandes instituciones han empezado a investigar, y han surgido una gran cantidad de compositores afrodescendientes norteamericanos, estadounidenses, como Florence Price. Y ahora prácticamente es difícil ir a un programa sinfónico sin que haya alguna obra de un compositor afrodescendiente.
Sí, que ese era uno de los temas.
¿Eh? Pero sí, se atacó por ese lado. Y también desde un punto de vista, a mi juicio, erróneo, exigiendo que las audiciones para integrar una orquesta, que en Estados Unidos y creo que en Europa también, se hacen detrás de un telón, para que no se vea quién es el candidato. Se escucha el candidato y se lo juzga según su interpretación, según su ejecución. Los críticos ahora dicen que no, que eso justamente va a perpetuar, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta el origen étnico del ejecutante, del candidato, y que tiene que verse, y que tendría que haber cuotas que favorecieran la inclusión, etcétera, etcétera. Es decir, que el criterio no fuera exclusivamente...
Tenemos menos de un minuto. En el caso concreto de Uruguay, ¿cuál es el gran tema?
El gran tema fue que acá hubo una prédica muy, muy, muy fuerte contra la música europeizante. Ajá. Que la llevó a cabo Corium Aronian, nuestro compositor y musicólogo. Él fue una gran influencia en los ámbitos académicos, enorme influencia en los ámbitos académicos. Y después viene, es inevitable señalarlo también, la parte política de el ascenso al poder de un grupo que desea democratizar la cultura, pero no democratizarla como la democratizó el vallismo, que democratizó la alta cultura, sino democratizar algo llevándolo a nivel de esa masa popular, e introduciendo, por ejemplo, el tango en la filarmónica, introduciendo el candombe en la filarmónica, introduciendo la murga en la filarmónica. Es decir, es una idea de democratización que no tiene nada que ver con la calidad simplemente tiene que ver con la integración étnica de los públicos y de los asistentes, ¿no? Y eso se logra reduciendo el nivel de calidad, digamos. No es tema, lo dice María Simón en un artículo de Brecha espléndido que salió en abril, que yo me estoy metiendo en un tema muy espinoso y que es no todo es lo mismo, dice ella. O como decía Nelly Goitiño, el Solís para todos, pero no el Solís para todo. Gran frase, ¿no? Estamos entrando en ese debate que ya es espinoso.
Bueno, momento espinoso para el cierre del programa, pero bueno, le agradezco mucho todo el rato acá. El tungue se termina por este lunes.
Gracias,
un gusto.
Ti,
el libro se llama El patrimonio perdido, auge y decadencia de la música clásica en el Uruguay, de Alberto Reyes, el autor. Bueno, gran pianista, gran, si lo subo y lo sabrá. Así que fue un gusto tenerlo por acá.
Muchas gracias.
Que pase muy bien.
Gracias.